Bienvenidos a su podcast con David Alvarado Muñoz. Hoy es un momento muy especial porque hace muchas semanas estaba buscando este espacio con este buen amigo. Es un artista en todo el sentido de la palabra y estoy con Giovanni Ortiz, más conocido como Egora, por su negocio Egora Studio. Bienvenido, Giovanni, y comience contándonos, por favor, un poquito de usted. ¿Quién es Giovanni Ortiz?
Hola, David. ¿Qué más? Bien. Gracias por la invitación de antemano. Pues, ¿cómo me defino? Puedo decir que Giovanni Ortiz es una persona emprendedora y un soñador. Un soñador que acostumbra materializar sus sueños.
Bueno, ahí ya toca un punto muy importante apenas en los primeros segundos, y es conectar los sueños con materializar. Y creo que es una de las acciones difíciles donde muchos de pronto se catalogan soñadores, pero no logran aterrizar ese sueño. Y usted me preguntaba antes de comenzar, y muchos amigos me preguntan lo mismo, que por qué tengo este espacio, que por qué hago esto del podcast. Y la razón que, como le comentaba, fue lo que me impulsó desde un comienzo, y es poder inspirar a cualquier persona que lo escuche, pero en especial pensando en los jóvenes, porque a veces es muy difícil que un joven logre conectar la gran pasión o lo que le gusta con, digamos, su acción en el día a día, con su oficio. Y muchas veces es porque de pronto ni siquiera hemos descubierto qué nos apasiona. Y ahí quiero comenzar. Hoy en día, cualquiera que lo ve trabajar o cualquiera que conoce su trabajo, que lo vea físicamente, que vea las redes sociales su trabajo, entiende o puede detectar claramente una pasión que se nota por los poros. Pero eso, la pregunta es cómo llegó, ¿no? Entonces, en su crecimiento, cuando usted era niño, adolescente, ¿en qué momento dijo, yo soy un artista? ¿Cómo llegó a descubrir ese tema del mundo creativo y del arte?
Pues, David, yo desde que tengo uso de razón, me ha gustado crear, me ha gustado dibujar. A mí me gusta mucho la electricidad. Estuve en unos días que quería estudiar psicología, incluso pues me metí y he probado varias cosas. Pero entonces, incluso la música, también estuve tomando clases de batería. Pero hubo un momento en el que me daba cuenta que lo mío no era eso. O sea, no había nacido para eso. Incluso ni siquiera, por ejemplo, siento que el dibujo sea lo mío. O sea, lo que me apasiona, lo que realmente disfruto es crear, en todo sentido. No es crear dibujando, no es crear haciendo una silla, es crear en todo sentido.
Giovanni, y para entender un poquito más, de pronto yo le he contado que yo estudié economía, entonces siempre que recuerdo mucho una clase en el colegio de lo que llamaban estética o dibujo, pues yo hacía vainas muy básicas, ¿no? Comparado con otros amigos que hacían unas cosas muy, muy elaboradas. ¿Usted era de esos niños que le gustaba trabajar con plastilina o agarrar carritos y destruirlos? O sea, ¿cómo era esa un poco? Porque también hoy en día muchos amigos, mi hermano, mucha gente tiene hijos, usted acaba de tener una niña, ¿cierto? Ajá. Y a veces uno como adulto, como papá, uno quisiera descubrir o desarrollar las potencialidades de los niños, pero a veces uno pues, la embarra mucho, ¿no? Entonces, ¿de qué manera usted llega como a darse cuenta que usted tenía ese espíritu de crear?
Pues, como te dijera, es difícil, porque por lo menos el cuento, ahorita el arte pues la apoyan muchísimo. Yo tengo 34 años, estoy hablando de que hace 30 años eso no era tan bien visto como ahorita. O sea, un niño o algo que dibujaba, que quería vivir del dibujo, pues no era tan fácil de pronto que los papás dijeran, ah, sí, o sea, más bien algo que fuera más rentable. Ahora hablamos de los sueños y a mí me interesa mucho cuando de pronto le preguntan a un niño, ¿usted qué quiere ser? Y dice, yo quiero ser policía, porque lo hace sin la convicción del dinero. Entonces, cuando un niño sueña y quiere ser algo, yo digo que es sincero. Pero por lo menos cuando lo corrompe el dinero, pues el niño ya empieza a pensar diferente.
¿Y usted qué respondía? Pues si se acuerda, ¿no? Cuando dibujante. Era niño, usted respondía siempre dibujante.
Pues basándome en eso fue que me interrumpí un poco por las otras carreras. Igual ninguna la profundicé, pero pues me gusta leer mucho, pero entonces seguí mi instinto, te puedo decir.
Pero mire que es muy interesante, por lo menos con mi forma de un planteamiento personal, Y es que justamente le decía a un joven, le estoy haciendo como una especie de mentoring a un joven de 16 años, y yo le decía, es importante que usted pruebe lo que más o menos crea que le guste, uh-huh. y luego cuando va probando se va dando cuenta. Entonces ahora, usted nos cuenta que usted probó varias cosas.
Sí, ahora tengo muchos amigos que también hacen lo mismo que hago yo, pero entonces un día hablamos, porque es muy diferente uno vivir de la pasión. Hay gente que da con la vaina y puede vivir de la pasión, como qué sé yo, un cantante. Pero hay personas que les apasiona algo, pero no son tan buenos, o sencillamente no lo pueden hacer de la pasión el trabajo, o tener suficientes ingresos con debido a la pasión, ¿no?
Justamente para allá voy, y es, usted logró justamente lo que nos cuenta, que me parece un gran reto, y es conectar la pasión con un modelo de negocio que le dé para vivir de la pasión. En otras palabras, yo utilizo ese término, usted logró monetizar lo que le apasiona, ¿cierto? Pero seguramente ese proceso no vino de un día para otro, ¿cierto? No es que usted amaneció un día y, ay, mire, tengo negocio. La pregunta es, ¿cómo logró usted conectar lo que le apasiona con el negocio que hoy en día tiene?
Bueno, ese cuento es largo. Como le decía, yo en un principio pues dibujaba, bellas artes y llegué a estudiar. Terminé, no me daba efectivamente, trabajé en una empresa de publicidad, aprendí muchísimo de publicidad, de, en cuanto a hacer avisos, toda esta vaina. Aprendí a manejar los programas de diseño con un amigo que estudió diseño gráfico, pero sin embargo el sistema me atrapa, entonces me tengo que derivarme de lo que a mí me gusta hacer para empezar a hacer los avisos. Pues yo hacía aerografía, aprendí aerografía. Entonces, por lo menos llegaba un carro y tocaba pintarlo, pero nosotros nos encargamos de la pintura del carro, la latonería, y le hacíamos agregada para vivir. Ese proceso es difícil porque por lo menos se fue inyectando poco a poco la cultura. Es crear cultura, o sea, no se trata de más, y ser persistente. Entonces, así es que se va dando esto. Y pues si nos vamos a ver, por ejemplo, la evolución de hace 20 años, acá ha sido muchísimo, porque por lo menos hoy en día ya no hacemos incluso las aerografías que se hacían antes, y no me refiero de pronto en cuanto a la calidad, sino al contexto, en cuanto a cualquier trabajo, no solo eso.
En el caso del negocio propio, ¿cuánto tiempo lleva su negocio en el mercado?
Égora lleva 12 años.
12 años.
Sí.
Bueno, en 12 años seguramente hay muchos aciertos, pero también hay, digamos, errores comunes del día a día, pero también hay grandes embarradas, ¿no?
Sí.
Y lo bueno de esas grandes embarradas es lo que se puede aprender de ello. Siempre cuando logramos sacarle el aprendizaje al error, pues capitalizamos y seguramente vamos a mejorar. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles son esas dos o tres principales lecciones aprendidas producto de la experiencia de tantos años?
Bueno, un error que es muy grave es de pronto no saber capacitar a los empleados o a la persona que le colabora en el oficio. Pues por ya que nosotros hacemos demasiadas cosas, es muy fácil de pronto que una persona tenga un error. Entonces hay que tener mucho tacto para saber a quién se contrata, y también tener mucha tranquilidad, paciencia para poder enseñarle a esa persona que entra a trabajar acá. Otro error grave es, que me pasó en el comienzo, es no saber escuchar al cliente para llegar a mi objetivo, ¿no? De pronto a lo que yo quiero hacer, que es personalizado, de dar una atención personalizada. Que aquí hay mucha gente que, por ejemplo, diseña algo y le dice al cliente cuál le gusta más, y pues a mi forma de ver eso está mal hecho, porque por lo menos usted va al médico y el médico no le pone las pastillas y le dice cuál se quiere tomar. Entonces él viene a usted con el ámbito de que va donde un profesional que lo puede ayudar. Para eso toca escuchar muy bien a la persona y saber qué es lo que necesita la persona, y de ahí usted, el que él confíe en usted, y usted decirle, mire, esto es lo que necesita, y hacérselo. Ese fue un error cuando estaba comenzando, ya no lo hacemos.
Hoy en día el cliente recibe una única propuesta.
Sí.
Muy bien. Usted toca un tema que es fundamental para todo tipo de empresa, no importa si estamos hablando de industria creativa o de una industria tradicional, y es el tema del conocimiento. Usted habla de capacitación, habla de enseñar. los colaboradores suyos, digamos que por lo general, ¿de dónde vienen? ¿Son formados en el SENA? ¿Son formados en alguna facultad de alguna universidad? ¿Son de la calle, entre comillas, empíricos? ¿Cómo es la experiencia?
Yo creo que ahí va otro punto que sí, eso fue un chasco que me pasó. Yo prefiero contratar personas que sean empíricas, que no vengan, para mí por lo menos, sí, respeto mucho la universidad, pero hay muchas personas que por lo menos salen de la universidad y empezando en la universidad les enseñan cómo hacer las cosas, pero se las enseñan cómo hacer las básicas. Es decir, si usted fuera panadero, le dicen el pan, échale harina, échale huevo, échale levadura, déjelo tanto en el horno y ya. Pero no le dicen si utiliza esta harina de tal procedencia va a quedar, de pronto échale un poquitico más de sal, y si lo deja unos minutos tanto en el horno le va a quedar un pan diferente. Eso no se lo enseña. Entonces la gente se cuadricula, y es lo que me ha pasado, que la gente llega cuadriculada y no somos cuadriculados. Entonces estamos abiertos a muchas formas de diseño y eso, y esa fue una de las experiencias que tuve. Entonces nosotros procuramos que las personas, a mí lo que más me importa es que tengan pasión, que les guste, que si están aflojando un tornillo lo hagan con pasión, lo hagan bien.
Genial. Y Giovanni, bueno, en últimas también usted arranca por ahí, porque lo he observado trabajando, y es que usted arranca, digamos, imprimiendo pasión y mostrando liderazgo con el ejemplo de su pasión. Y creo que eso se imprime también y se contagia, sí, ese contagio positivo con sus colaboradores. Y en 12 años seguramente también hay una lista como de aciertos, ¿no? Como que mire, yo siempre tengo previsto que cuando trabajo con un cliente, o cuando cierra un mes, o cuando arranca un año, siempre hago esto. ¿Cuáles son esa lista corta de buenas prácticas que a usted le funcionan?
Bueno, de pronto es repetitivo, pero lo que yo siempre, 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 siempre hago con el cliente es el servicio personalizado. Es conocerlo, saber qué es lo que necesita. Si, en el caso de que si es un negocio, ir y mirar el negocio, tomar medidas, tomar fotografías, empaparme de qué es lo que él hace, qué es lo que vende, cómo lo vende, y ahí sí ofrecer para lo que sea, para un logotipo, para una etiqueta, para lo que sea, pero conocer bien esa parte. Y en el caso del tatuaje es lo mismo, escuchar, en el caso de una aerografía, es lo que siempre me ha funcionado y es lo que procuro siempre hacer. Y pues yo creería que lo otro, pues lo voy a decir, pero yo creo que es lo normal, ¿no? Los suplementos, que todo sea, nosotros usamos lo que mejor, es la mejor calidad, siempre, casi siempre es la más
hablando cara. De insumos, hablando de maquinaria.
Siempre. Pues no resulta de pronto bien trabajar con esa clase de cosas y nos resulta práctico.
Giovanni, en el tema del tatuaje, usted considera, o sea que conoce el tema, que hoy estamos viviendo una cultura de mayor evolución hacia el tatuaje, que hace que la gente que de pronto no conoce quiera tatuarse porque ve como en el tatuaje algo cool, algo bacano, como que oiga, es llamativo tener un tatuaje. De pronto, 20 años atrás, pues el tatuaje era algo más como de cierto tipo de persona. ¿Cómo ha evolucionado ese tema del tatuaje?
Bueno, sí y no. Porque pues, o sea, cuando de pronto evoluciona para nosotros, porque se abre un mercado. No, porque hay personas que lo hacen por moda. Y cuando algo se hace por moda, dura es un tiempo y desaparece. Entonces, eso es lo que he visto. O sea, tengo esas dos formas de idea enfrentadas. Por lo menos una persona se quiere hacer un tatuaje para taparse una cicatriz. Yo no lo comparto. Yo siempre digo, de pronto, profesionalmente, si la persona es amante de los tatuajes, sí, yo le hago el tatuaje, pero sin embargo le explico, mire, en tal lado le pueden borrar la cicatriz, le hacen este proceso, ya. Entonces, bueno, hay personas que en la vida pensaron en hacerse un tatuaje, pero como ahorita de pronto ven que es el patrón de seguir y que no se crea ese rechazo ante la gente, pues se lo hace.
Yo sé que el portafolio de Egora Studio es muy amplio, pero de pronto alguien nos escucha y no conoce el portafolio. Seguramente alguien, en este caso, este podcast lo escucha gente en Bogotá, en Medellín, inclusive fuera del país. ¿Cuál es el portafolio que ofrece Egora hoy en día?
Bueno, y fuerte nosotros es el diseño corporativo. Entonces nosotros podemos diseñar una empresa desde el logotipo hasta construirla toda, físicamente, desde la obra negra hasta los acabados. Nosotros personalmente, yo, Egor, soy el que tatúa y hago aerografía. Esos son otros dos servicios que son bastante fuertes. Y en la época de octubre, lo que es el Halloween, hacemos mucho maquillaje artístico y disfraces, efectos especiales, también nos llaman demasiado. Y en la época de Navidad es otra época buena porque decoramos más, bastantes fachadas de casas, hacemos Navidad. Hemos tenido también varios trabajos por fuera, en Colombia Moda, en Medellín hemos trabajado varios años, que es
haciendo con estancias.
Sí, lo mismo, que son personalizados. En Santa Marta tenemos también clientes que nos han llamado para aerografías y decoraciones, etcétera, y en Bogotá.
Y con ese portafolio tan amplio, Giovanni, ¿cuál es la visión? Hoy en día es muy importante a nivel personal tener una visión, visión como hombre, como mujer, visión de familia. Las empresas siempre hablan de una visión para dónde vamos, cuál es el futuro próximo de la empresa. Y en el caso de Egora Studio, ¿cuál es la visión que usted tiene para la empresa en los próximos 2, 3, 4 años?
Me gustaría mucho, o sea, aparte de pronto de trabajar personalizado y pues que la empresa pueda crecer de esa forma y que se pueda expandir de pronto a otras ciudades, me gustaría mucho. Pero la parte de las redes sociales me interesa bastante. Hace poco pues tenemos un proyecto, porque hay mucha gente que no sabe hacer muchas de las cosas que nosotros hacemos. Entonces pues es algo sin ánimo de lucro que queremos hacerlo, y es enseñar a hacer lo que nosotros sabemos hacer, todo. Que va a
abrir una escuela.
Sí, pero virtual. Que sea virtual y que sea gratuito. Entonces que la gente pueda aprender todo y sin ningún costo. Entonces, eso es lo que he pensado, que es hacia donde quiero dirigirlo de nosotros.
Genial. Ahorita siempre me despido con la misma pregunta, porque quiero siempre buscar personas como usted que enriquezcan este espacio, que puedan ser de inspiración para otros. Estoy seguro que escuchando esta entrevista alguien puede sacar alguna idea, no importa que sea de otra industria, pero es muy importante cuando uno puede adoptar y adaptar una idea de otra industria y la adapta para el negocio personal. Entonces, de esa lista larga, que sé que tiene muchos amigos con empresas y conocidos, ¿a quién se le ocurre que podríamos invitar, que usted diga que esta historia es poderosa, engancha, que podría ser interesante para traer acá?
Un amigo, se llama Samuel Torres.
¿Samuel?
Empresario.
¿Qué hace Samuel, o la empresa qué hace?
Él tiene varios negocios, que vende pasteles y es contratista de Bavaria. Pero tiene que hablar con él.
Perfecto, muy bien, ahora me pasa el contacto. Muy bien, eso es todo, le agradezco, ha sido muy amable. Esta música de fondo, estamos acá en el estudio personal, la oficina personal de Giovanni. Así que ha sido todo muy placentero, muchas gracias por la oportunidad, Giovanni. El café, muy rico, siempre tienen que venir a Egora, que siempre ofrece cafecito muy bueno. Un abrazo, Giovanni, muchas gracias.
Muchas gracias.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.